Ya está con nosotros Analía Ramos, quien, como te contábamos hace un ratito, al inicio del programa, hace más o menos 30 años se graduó como ingeniera agrónoma en la Universidad Nacional de Córdoba y se fue al África como ingeniera, pero también como misionera, ¿no? Porque Analía tiene esta particular vocación de ser una laica que en algún momento estuvo como laica consagrada dentro de una congregación religiosa. Actualmente sigue siendo una laica comprometida, como te gusta decirlo, en este tipo de laicado fuertemente comprometido con la misión, ¿no? De ser testigo del Evangelio de Jesús en el ambiente que a uno le toca vivir.
Analía, le tocó vivir en los países que a nuestros ojos aparecen hoy como los más peligrosos del mundo, afectados por el hambre, por las guerras, por el terrorismo. Y bueno, queremos hoy que nos comparta su historia aquí en la radio. Entre todos nosotros estamos dispuestos a escucharla, así que le damos la bienvenida.
Buen día a los dos y muchísimas gracias por invitarme.
Buen día.
No, al contrario, es un gusto tenerte aquí, Analía. Imagino a lo largo de 30 años más o menos, ¿sí?
Casi, sí.
Bien, pero contanos primero cómo nació aquí en Córdoba, en la zona de barrio Villa Cabrera, por ahí. ¿Cómo nació tu vocación, esto de querer irte a prestar un servicio total, de una entrega total como laica y también como ingeniera, ¿no? A la par, dos cosas ahí muy que uno por ahí dice cómo puede ser, y en tu caso se ha dado así.
Sí, yo siempre digo que tengo la bendición de haber tenido mi vocación y mi profesión juntas, ¿no? Uh-huh. Que no todo el mundo puede hacerlo así. ¿Cómo surge la vocación? Eso lo tenemos que preguntar al Señor y a la Virgencita, ¿no? No soy yo la indicada, ellos son los expertos, ¿no? La semillita. Y todos estamos llamados a ser misioneros con el bautismo. Bueno, evidentemente esa semillita empezó a crecer y, como le decía en otros compañeros, yo a los 6, 7 años ya sabía que quería estudiar agronomía, a pesar de no tener un metro cuadrado, ¿no?
¡Qué increíble! ¡Qué bárbaro!
Y a los 12 años recuerdo haber llamado a mis padres y ponerlos en el lado de la cama y los senté y le digo, bueno, yo les quiero decir que quiero irme al África. Y ahí le agarró el patatús a mi mamá, me dice, por favor, Analía, termina el secundario, ¿no?
¿A los cuántos años?
Tenía 12 cuando años. Yo sabía que quería ir al África.
¿Y por qué te vino eso, Analía, a tan temprana edad?
Son la parte que te digo, o sea, Dios pone la semillita y la va haciendo. Yo calculo que a esa altura estaba We Are The World, ¿eh? Sí. No lo sé cantar, claro. Yo, se veía el África.
Unidos por África.
Exacto, y se veía un África dura y bueno, siempre... El por qué el África, sinceramente, se lo tenemos que preguntar al Señor, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, bueno, uno sigue, hace el secundario, después empieza a hacer la vocación, porque yo no conocía ningún laico consagrado a esa altura, ¿no?
Claro, y cuando empezaste a estudiar en la universidad, sí, hace 30 años, me imagino que no debe haber habido muchas mujeres estudiando esa carrera.
Sí, un poquito más de 30, porque 30 me recibí. Agronomía es una de las carreras más largas, con las correlativas eran muy duras y estaban en la época de los paros, ¿no?
Sí.
A esa altura era más o menos un promedio una mujer cada 10 hombres, cuando empezamos, y después terminamos eran quizás 15, 16 mujeres, hombres por cada mujer, porque evidentemente...
Fueron dejando.
La mujer en ese sentido, a compañeras mías a las que quiero muchísimo, optaban por su matrimonio, por lo que sea, claro, porque es una carrera dura, ¿no?
Y vos seguías firme.
Yo en ese sentido feliz, firme y agradecida por lo que me dio la Facultad de Agronomía, ¿no?
¿Y tenías algún gusto por alguna especialidad puntual? ¿Te imaginabas en un campo trabajando?
No, mira, la carrera de agronomía es realmente muy amplia. Yo creo que eran, creo, 54 materias y vos tenés la posibilidad de especializarte en una cantidad de cosas. No todas las plantas son iguales ni los animales son iguales. Claro. Entonces, hay carreras que se hacen una sola. Podés hacer lechería, podés hacer ganadería, podés hacer de distintos cultivos, y ahí tenés cultivos intensivos, tenés hortalizas, tenés flores, tenés frutales.
De todo.
Tenés de todo, ¿no? O sea, evidentemente es un campo muy, muy amplio y las especialidades se hacen de acuerdo a lo que el ingeniero agrónomo le gusta o surge por cuestiones de trabajo. No, la verdad que siempre me gustó fruticultura, me gustaron la parte, digamos, de las plantas, pero aún así adoro los animales, ¿no? Uh-huh. Evidentemente no me veía como ser productora ganadera o lechera en gran cantidad, uh-huh. Pero todas las materias surgieron y sirvieron muchísimo, ¿no? Para poder adaptarse a cultivos y a realidades totalmente distintas en los países en los que he trabajado, ¿no?
¿Y cómo, cuando terminaste la facu, este fue tu tránsito en la universidad y demás, cómo uniste la facu y África?
Sí, o mientras tanto, perdón, porque tiene que ver con eso, uh-huh. Tu vida de laica comprometida, en la parroquia, ibas entremezclando las cosas como para decir, bueno, quiero ir para allá. Mi profesión va para allá, pero también mi vocación laical de misionera.
Seguro. Mira, Diosito, es larga la historia, entonces hay que resumirla, porque si no el ratito de la radio va a estar ocupado por otras cosas, ¿no? Pero Dios pone siempre en el camino señales y todo. Entonces, yendo al Peña a esa altura, me acuerdo el padre Ítalo, habían ido al África, me dice, a Brasil. Sí. Y me dice, mira, Analia, a lo mejor tu África es Brasil. Entonces, y había unos paros larguísimos, así que fui a trabajar a las favelas en Foz de Iguazú con él, y era constantemente estar contactada para ver si se levantaba el paro y yo podía rendir, ¿no? O sea, claro. Yo le tenía bien claro que el África era el África y no era Brasil, ¿no? Entonces, uno está comprometido, hace misiones, iba al grupo de Villa Rivera Indarte, que era la sociedad misionera africana, uh-huh. Pero claro, yo los veía a ellos comprometidos con una realidad que era más en Argentina que la que yo quería en el África. Entonces me contacto con la congregación, había un padre americano a esa altura, el padre Paul, y me dice, nosotros tenemos laicos en Holanda o en Estados Unidos. Y dije, no, holandés no sé, más vale que encaremos por Estados Unidos. Y empieza a surgir un trato que llevó mucho tiempo, porque no cualquiera es aceptado. O sea, tenés que hacerte psicológico, tenés que hacer una cantidad de estudios, tienen que probar que vos estés fit, para... Es más o menos como el matrimonio, hay que prepararse, ¿no? Claro, todos se puede casar con cualquiera, ¿no? Entonces uno tiene que hacer una discernir que esta es la congregación y este es el lugar correcto. Cuando termino la facultad, gracias a los paros, yo termino un poquito después de lo que sería los años de formación que tenía la Sociedad Misionera Africana en Estados Unidos, y me bajoné en el sentido que había perdido un año, como decía yo. Y bueno, Dios tiene planes especiales y lamentablemente surge la guerra en Liberia, entonces uh-huh. los padres, yo me voy a los Estados Unidos para hacer todo este tipo de estudios, un poco más, porque hacerlo con un psicólogo acá y traducirlo era bastante complicado, claro. Llevaba tiempo. Entonces voy a Liberia, pero es cuando matan a las 5 hermanitas y a las 2 semanas de yo estar, entonces me mudan a Costa de Marfil.
¿Qué año fue esto más o menos, te acordás?
Creo que en el 92, a esta altura, 91-92.
Uh-huh. ¿Y vos qué edad tenías por entonces?
Y 24-25.
Bien.
Tengo que fijarme en el currículum, de verdad, de corazón, yo no sé si uno pierde la memoria o está en tantos lugares que por ahí me pregunten y tengo que decir, bueno, menos mal que uno lleva escrito esas cosas, porque si no...
Y llegaste a Liberia, ese fue tu primer destino en África.
Exacto, sí.
Justo cuando había ocurrido esto, el asesinato...
No, la matan a las hermanitas a las 2 semanas. Entonces, la congregación muda a todos nosotros ahí a estar en Costa de Marfil con los liberianos, refugiados de Liberia en Costa de Marfil.
¿Y qué trabajo hacías allí, perdón, Flor?
Evidentemente el laico tiene que ser el evangelio vivido del que no sabe leer o escribir o el que no tiene el idioma correcto. Y yo lo que trataba de hacer era proyectos de alimentación, porque ellos se mudan a otro país, no tienen terreno, no tienen nada. Entonces trabajé con proyectos de Cáritas o con otros proyectos de Naciones Unidas en los cuales vos tenés que hacer que esta gente que no sabes por cuánto tiempo está desplazada y está refugiada en un país y no tiene territorio, entonces eran proyectos más bien intensivos de apicultura, que yo soy apicultora, de tener aves y tener algunas gallinas que las pudieran hacer en un lugar pequeño, hacer huertas. Era fomentar que esta gente se alimentase ellos solos y sean más sustentables. La dificultad más grande es que los desplazados muchas veces eran las personas de ciudad, personas que habían, y ya agarrar nomás una asada era darle ampollas, ¿no? Porque si ustedes tuvieran que desplazar todo Córdoba al campo, pues a algunos sí nos gusta el campo, pero no es tan fácil. Y tenías profesionales, tenías médicos, tenías abogados que son refugiados, ¿no? Y que necesitaban alimentarse.
Cuando vos pisaste por primera vez el suelo africano, ¿qué sentiste?
que evidentemente Diosito me daba el regalo, ¿no?, de hacer lo que tanto tiempo había estado dentro, ¿no? Una felicidad interior y saber que, bueno, que ahí estaba y que me cambió la vida, porque uno piensa que va a dar, que va a ayudar. Bueno, yo les cuento que lo que uno da vuelve en creces. Entonces yo creo que soy un poquito media egoísta, porque eso lo descubrí, que uno realmente es misionado por ellos. No sé si existe la palabra, ya que ahora inventamos sí, sí. todas las nuevas en el idioma, entonces a lo mejor la palabra esta la podemos hacer.
Vos sabés, Analía, que me pega en el centro del corazón lo que estás diciendo, pues yo tengo mi hija en África.
Me lo dijiste y es una felicidad encontrar ahí a los poquitos locos que llegamos ahí.
Y para Radio María, África también está muy cerca. Uh-huh. Hace 2 semanas o una semana, uh-huh. vos estas cosas que ves acá, mira, maratón, uh-huh. ¿ves? África en todo Radio María en todo el mundo, uh-huh. el mes de mayo, el mes de María,
¿seguro?
Hace una campaña que se llama Maratón. Nosotros uh-huh. todavía la estamos haciendo. Uh-huh. Es sobre todo este año dedicada a juntar fondos, recursos para potenciar de alguna manera el servicio que presta Radio uh-huh. María en distintos países de África. Por ejemplo, ahí tenés
Guinea, Masai.
Exactamente.
Esto es Kenia.
Ahí está. Bueno, en todos esos lugares, uh-huh. hasta hace poquito, lo que estamos haciendo ahora, la cocinerita por ahí, las dulzuras de María, uh-huh. mucha gente en todo el país, oyentes de Radio María, cocinan cosas dulces y las ofrecen a gente amiga a cambio de alguna ayuda, ¿no? Uh-huh. Y nos mandan esos recursos y con esos recursos se va a poder potenciar nuestro servicio allí en África. Así que estamos muy, muy conectados con todas estas realidades, ¿no? Pero quería preguntarte, porque muchos hacen esta pregunta, ¿por qué en África, cuando a veces muy cerca nuestro, tenemos también estas periferias existenciales para atender y misionar, ¿no? Yo conozco la respuesta, pero te la hago también a vos porque muchos se la hacen.
Bueno, es una pregunta que siempre van a hacer, ¿no? Yo creo que todos podemos hacer que el África sea quizás a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, a 5 cuadras de nuestra casa, ¿no? Pero para el que va, como en el caso mío, es una entrega un poquito más grande, ¿no? O sea, a lo mejor el que tiene una familia, tiene sus hijos y todo, no puede dar todo un año o una vida afuera. Entonces yo le invito a esa persona a la que entienda y que yo también ayudé, me fui a hospitales, hice cosas, o sea, pero eso no deja que yo no quiera la Argentina, sino creo que dando se recibe, y a lo mejor lo que podía yo dar a otros necesitados era hacer conocer a la Argentina de una forma distinta. En el África, evidentemente, Maradona lo ubican, también ahora Messi, pero la Argentina puede dar mucho más que simplemente un futbolista y a lo mejor una remera o un che. Entonces, la verdad, el África está en todas partes de nuestro corazón. Ahora no estoy en el África, estoy en Afganistán, ¿no? La parte misionera se lleva de una forma distinta.
Claro.
Y sé que es complicado entender. A lo mejor uno no es profeta en su tierra, ¿no? Creo que a lo mejor le hice más favor porque soy muy cabezadura y realmente me hubiera golpeado mucho con las realidades, porque yo creo que al pobre hay que darle la caña de pescar y enseñarles y no darle subsidios o darle la dádiva, ¿no? No es una campaña de una vez en el año.
¿Y pudiste hacerlo? ¿Pudiste y podés, digo, enseñar a pescar, famoso dicho que tenemos por allí?
De estos casi 30 años que estoy fuera del país y vengo y voy, sí, yo creo que por 25 por lo menos fui buena ingeniera agrónoma. A esta altura soy un poquito una ingeniera agrónoma trucha, ¿no? De oficina. Sí, evidentemente no hay programas, no hay subsidios, entonces la gente tiene que trabajar por su propia comida, por su propio hambre, por su familia. Entonces sí, proyectos adaptados, digamos, a las necesidades y a la realidad de cada país.
Cuando vos te fuiste como laica consagrada, ¿cómo tus padres, cómo lo vivieron a eso?
Mamá sigue siempre debajo del manto, agarradita, y en cualquier momento me lo haga del manto de la Virgen, ¿no? Yo creo que eso tendrías que preguntarle más a mis padres. Siempre les costó, a esa altura no teníamos internet, me querían comprar una máquina de fax, me acuerdo, y le digo que la conecto al árbol, mami, hasta las señales de humo. Me acuerdo de estar en Ghana ya hacía 2 años, que ya había salido de Argentina, y tratar de llamarlos por teléfono, para mí era cosa de películas. Me tuve que manejar 8 horas, llegarme, y los teléfonos eran estos que vos ponías conectados de huequito a huequito. Sí. Y bueno, terminé que después de horas y horas de esperar la conexión, pues terminé hablando con alguien más en la Argentina, no eran mis padres. En ese momento me había costado todo mi stipend, ¿no?
Claro.
Ahora la cosa está más fácil y está más, digamos, tenés el WhatsApp todos los momentos y todo, ¿no? Pero como digo yo, fue el telegrama donde mamá venía a visitarme al África, nunca llegó, y el que le mandó al sacerdote con el que vivía llevó 45 días. Entonces me enteré el día que llegaba y tuve que manejar 8 horas.
Claro.
Son realidades distintas, ¿no?
Analía, ¿con qué situaciones de dolor te has encontrado?
El dolor se encuentra en distintas formas, ¿no? Creo que en niños malnutridos, en muchos niños con SIDA, al principio, el dolor se ve en el South Sudan, en una guerra, son muy, muy bruscos, por decir así, ¿no? La guerra no siempre es con una A-47 o con una bomba, ¿no? Que a lo mejor es, termina siendo hasta más piadosa. Cuando se agarran a machetazos, es terrible.
Claro.
Y el tratar de ayudarlos y decir, bueno, vamos a salir adelante, todo, y estás en un hospital y te dicen, no, cuando me mejore voy y los voy a matar. Y ese dolor para mí fue el más grande, el descubrir realmente al diablo en los ojos de personas que ya el deseo de sangre está ahí, ¿no? Es que han vivido años y años y años y años y años, y lo único que conocen es guerra o es violencia. Y realmente la violencia no llega a ningún puerto, ¿no? Pero lamentablemente no han conocido la otra moneda, la de que alguien se haya preocupado por ellos o de saber que hay otra vida, ¿no? Fuera de tener que tener o un machete o un arma en la mano, ¿no?
¿Alguna vez sentiste que tuviste tu vida en peligro?
Sí, varias veces ahí. Sí, en especial en Afganistán las bombas son un poquito fuertes y se sienten. De tener un auto delante mío volviendo de Josas a Gardez, que pisó una mina, haberme ido a Faisaba, que supuestamente era la parte más tranquila, y el segundo día tener un misil a 50 metros y te deja aturdido el oído por varios días.
¿Cómo llegaste, perdóname, porque hicimos un paso desde el África a Afganistán? ¿Cómo llegaste a tu último destino?
Bueno, el último destino, digamos, el último es de ahora, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Yo estuve en Afganistán en el 2002 al 2004, después interrumpí por 10 años y después he regresado, y los últimos 5 han sido ahí directamente. Vuelta que Diosito hace las cosas, ¿no? Yo pasé un momento muy difícil personal, la depresión agarra a cualquiera y yo no lograba entenderse. De haber visto lo que vivía, de haber estado deprimida, me decían a mí, bueno, son conexiones químicas, Analía, tenés que entenderlo. Bueno, a Dios gracias a la Virgen de Salta me lo sacó y me salió adelante. Pero en su momento todos, a pesar de tenemos el lado oscuro, ¿no? Nuestra fe a veces flaquea o uno da el paso y bueno, y entra el coludo, ¿no? Entonces en ese momento, a Dios gracias, uno es católico y no podés matarte, ¿no? Entonces los momentos de depresión están, ¿no? Y vos decís, pucha, ¿cómo puedo hacerlo y no tener que irme al infierno directamente? O sea, vamos a hablar Entonces, bueno, vayamos a un lugar donde podemos morir por una buena razón. Y lo divertido es que el Señor realmente tiene un humor especial, ¿no? O sea, estuve cerca realmente 2 veces, como te digo, de la mina antipersonal del auto delante mío,
sí,
y del misil a 50 metros. Y después te enamoras de la vida y te dice, no, te quiero acá y chau pirulo, no vamos a hacer esas cosas, ¿no? Así que yo le digo a todos los que están medios bajoneados y lo que sea, que siempre hay un despertar y siempre hay una resurrección. La Semana Santa cada uno la vive en forma distinta, ¿no? Y yo en ese momento creo que sí, estuve en un momento muy duro de mi vida y que no le veía salida, soy sincera. Entonces, mira, la idea es tan feliz. A esa altura nunca hubiera pensado que yo salía, ¿no es cierto?, de una congregación donde no pude hacer mis votos permanentes, donde empiezo una relación personal, se rompe en el camino y por primera vez tenés el corazón realmente que duele.
Claro.
Y no hay medicina para eso, ¿no? Bueno, y ahí el Señor, te digo que sé que la medicina es esa alternativa, esta me llevó allá y ya está.
Claro.
Enamorada de la vida de nuevo, ¿no? Claro. Lo que sea, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, ¿no?
Claro. Actualmente estás trabajando como funcionaria de Naciones Unidas en un campo no es un campo de refugiados técnicamente, ¿no? Contanos un poquito eso, por favor.
Y hay campos de refugiados, pero yo no estoy en uno de ellos, sino estoy en un campamento de Naciones Unidas por cuestión de seguridad en Afganistán. Tenemos que vivir las distintas organizaciones de Naciones Unidas y trabajar y vivir en el mismo lugar porque tenemos lo que yo le llamo una prisión 5 estrellas, ¿no? Comparado con mis estadías en el África, que eran un poquito más duras. Afganistán, tengo mejores condiciones de vida, digamos, pero tenemos problemas de seguridad. Entonces, tenemos 4 niveles de seguridad. Entonces, vivimos encerraditos, ¿no? Y ahí es nuestro mundo. Mi gran salida es poder ir a misa, ¿no? Y tengo que pedir permiso y voy con auto blindado a la única iglesia que hay en todo el país.
¿Cómo es la situación hoy en Afganistán?
Lamentablemente está empeorando, tenemos que seguir rezando por paz. Los americanos están haciendo una especie de charla con los talibanes por un tratado de paz, pero parece ser que tácticamente para hacer eso revientan a más personas y matan para tener más
poder de negociación.
Exacto. Entonces, todas las primaveras los talibanes anuncian su nueva ofensiva. Este año ha sido un invierno muy duro, aún así, no solamente duro por clima, sino también porque ha habido muchos atentados para conseguir terrenos que para poder negociar mejor, supuestamente. Esa parte yo no la entiendo muy bien, ¿no? Pero, y bueno, ya estamos en la ofensiva, ya estamos en primavera, así que tenemos, lamentablemente, 1 o 2 bombitas por semanas.
Qué increíble.
Analía, para hacernos una idea, yo te voy escuchando y me voy haciendo como un imaginario, un viaje imaginario de tu vida. ¿En cuántos países, de estos países, los de la cara oculta del mundo, en cuántos estuviste? Si nos podés hacer como una lista, nombrarnos, ¿en cuántos estuviste trabajando?
¿Cuántos idiomas tuviste que aprender?
¡Claro!
Bueno, países vamos a tratar porque la verdad que realmente uno tendría que tener el currículum para acordarse, pero Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Angola, Namibia, South Sudan, esos todos en el África.
Sí.
Después trabajé también en Latinoamérica, en Guatemala, en Nicaragua, El Salvador. Después trabajé en East Timor, trabajé en Palestina, trabajé en Afganistán. Y creo que son esos. A lo mejor me olvido alguno que se haya usado un poquito más corto. Pero por lo normal uno va por mucho tiempo.
Son misiones que ibas por la congregación y después por Naciones Unidas.
Después de estar trabajando en los 3 primeros países con la congregación que sumieron los 6 años, yo después hago una maestría en Inglaterra, y empiezo a trabajar con ONGs o con Naciones Unidas, pero con las distintas agencias, sea la FAO, sea el Programa de Alimento, y después entro ya a lo que se llama el Secretariat de Naciones Unidas, la parte de paz, digamos que la base está en New York, pero te digo, entre todos esos, bueno, te llevan a distintos países o uno aplica, llegado el caso, no es que te lleven,
claro,
sino que uno se postula, sí,
claro.
Es bastante competitivo.
¿Qué te pasó con los caracoles de Ghana?
Bueno, los caracoles de Ghana es porque en Ghana esta gente, claro, yo uno se olvida que era el único blanco y todo, y se estaban preocupando de que yo no tenía suficiente calcio, y el caracol tiene mucho potencial y tiene mucho calcio, pero los caracoles de Ghana son de 1/2 kilo, son gigantes. La cuestión es que como una ofrenda grande me dan una sopa y estaba el caracol de 1/2 kilo en el medio de mi plato, con las antenitas y todo, lo único que no tenía era el caparazón. Bueno, evidentemente uno por respeto tiene que aprender a comerlos y bueno, era bastante duro, parece que una suela más o menos, y con gustito de arena y tierra. Pero lo importante era que yo cuando manejábamos, vos veías colgados estos caracoles, o sea, los ponen en... Y es una delicadeza para ellos, pero la tenés en cierta época del año. Llueve 6 meses y están de seca 6 meses. Pero cuando tenés que cultivar, cortan toda la selva y la queman, porque si no alcanza a tener, porque la vegetación es mucho, entonces tienen que cultivar. Entonces estos pobres caracoles no se pueden escapar, digamos, tan fácil del fuego. Entonces cuando empiezo a descubrir que evidentemente habían desovado, o sea, encontrabas en la tierra los huevitos de caracol y vos sabías que la agricultura intensiva destruye el medio ambiente.
Claro.
Y bueno, son estas felices ideas que uno tiene. Dice, si los franceses comen escargot y yo estoy comiendo, claro, los escargots son más chiquititos, esto. Y dije, bueno, tenemos que hacer algo. A ellos les gusta, mucho más que a mí, que realmente lo sufrí el primer caracol. Y por qué no hacerlo con las mujeres ancianas que tenía, que les cuesta, porque ellos mientras, mira lo que son las cosas, uno trata de adelgazar acá para ser bonito, ellos están enloquecidos cuando vos tenés kilos de más, porque eso te da un estatus, es decir, que son, claro, más ricas, no tenés, sí, que ir a trabajar y caminarte, qué sé yo, 10, 12 kilómetros, sí, sí, para ir a trabajar tu granja y volver, ¿no? Entonces son parámetros de belleza distintos, lo que encajaba un poquito mejor yo, ¿no? Ahora, que lo que sería la cultura argentina, que tenemos que tener 60, 90, 60, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, allá no, es al revés, o sea, el delgado es el que es el pobre, digamos. Y entonces, estas pobres abuelitas no podían hacerse semejante camino, y vos las ves a todas estas pobres mujeres cargando todo en la cabeza, llevando y haciendo. Entonces dije, bueno, hagamos un proyecto de recuperar estos huevitos y tratar de hacer que ellos crezcan, ¿no? Cerca de su casa, debajo de la cama o lo que sea. Entonces, a esa altura no teníamos Google y no tenía forma. Entonces, lo que tenían que hacer era, cuando yo salía una vez de cada dos años, juntar todo el material y después hacer la parte de investigación o de ensayos, que como ingeniera agrónoma podés hacerlo porque te has formado de esa forma. Claro. Entonces, era un poquito aprender a través de errores y todos. Y como decía yo, bueno, estos caracolcitos no llegarán a 5, a 500 gramos, le digo, pero mientras que llegan a menos y lo puedan comer más seguido y en cualquier época del año. Entonces surge así, pero son una especie muy interesante. Realmente pasé horas y horas observándolos a las criaturitas estas, con una cantidad de cosas especiales, porque realmente son hermafroditas, pero tienen que acoplarse para poder ser fértiles. Es interesante, o sea, descubrí muchas cosas, digamos, y ahí estaban los caracolcitos, y después hasta podíamos venderlos ahí en los restaurantes, porque para ellos, claro, son importantes.
¡Qué buen proyecto!
Y bueno, surgió nomás de la observación y del semejante caracol de medio kilo, mi sopa, que fue una cosa...
¿A qué fue lo más difícil que te tuviste que adaptar, además de comer caracoles de medio kilo?
Ah, esa no, uno come otras cosas ahí que cuesta un poquito más allá.
Carnes del campo, me mandó el otro día mi hija. Exacto. Que le habían ofrecido algo con carnes del campo. Dice, yo por las dudas no pregunté de qué eran las,
bueno,
carnes,
uno,
¿no?,
opta por realmente no preguntar, y si preguntas después te da arcadas, pero mientras tanto estaba riquísimo.
Claro.
No, en Ghana tienen y comen mucha, yo y las ratitas no nos llevamos muy bien. Todavía tengo que preguntarle a Dios por qué hizo. Es porque el único mouse que manejo es el de la computadora, ¿no? O el Mickey Mouse de Disneylandia. Pero mientras que yo corría para el otro lado, ellas tienen el ratón de la granja. Es un bicho de 6, 7 kilos. Y es una carne muy rica, pero más vale no saber que era una rata que estaba comiendo. He comido cosas así especiales, sí, eso sí tengo que decir. Contanos, pero yo tengo buen, sí, apetito, entonces me decís, mastica esa, claro, piedra y la mastico. O sea, me he metido en lío también por eso, ¿no? Pero bueno.
Ah, claro, me,
sí,
imagino.
Sí, sí, sí. Claro, te dicen, y esto es la espinaca de ustedes, claro. Digo yo, la espinaca la puedo comer en ensalada, pues te aseguro que lo que era espinaca tenés que cocinarlo y no podés comerlo crudo, porque si no terminás ahí,
claro,
con todo tu boca haciendo una ampolla.
Qué bárbaro. Sí. Bueno, hay oyentes que ya te están mandando saludos, felicitaciones. Por ejemplo, Carlos dice, buen día amigos de Radio María, alabo a Dios en la vida de la ingeniera y creo Santa Analía Ramos, te dice, ¿no?
No, por favor, eso pregúntale a cualquiera, que de Santa no tengo nada, todavía estoy en camino ahí para tratar nomás de llegar a la...
Que Dios la bendiga y nos fortalezca también en hermanos tan nobles y valientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Esto del amor al otro, en tu vocación, digo, en las vocaciones religiosas, me parece que uno siempre, me parece a mí, uh-huh, empieza primero amando al Señor y después va entendiendo esto del primer mandamiento, ¿no? Uh-huh. Que es amar, uh-huh, a los otros, porque ve el rostro de Dios en, uh-huh, ellos, digamos. ¿Te has enamorado también de todas las personas que has visto, aún en el dolor, en la miseria?
Sí, evidentemente, eso es tan natural que uno ni se da cuenta, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, lo que sí sé, y estoy totalmente enamorada, es de un Dios y una Virgen. La gente se agarra la cabeza y me dice, ¿por qué va a misa todos los días que pueda? Y bueno, porque realmente es un regalo del cielo, ¿no? Uh-huh. Para mí poder ir a eso, yo puedo rezar en cualquier parte, en cualquier posición, tenemos la dicha de eso como católicos de hacerlo, pero la Eucaristía está en esa iglesia, en esa misa, no la puedo cambiar, ¿no? Y yo estaba pensando, es más o menos como si te estuvieras enamorado y te vas pasando por la calle, ves la casa, o seguís derecho, ni siquiera saludás, o saludás así como la gente, no se da cuenta que la diferencia la hace que uno entre a la casa y salude a esa persona, aunque sea la abuela, la tía, esos 5 minutitos de decirle hola, y yo digo, y la gente se da cuenta que puede hacerlo acá, el Señor tiene una iglesia en cada esquina, yo tengo una iglesia en todo un país. Claro. Y realmente he conocido gente mucho más comprometida y realmente santa, no yo de eso, de santa, no, corazón, todavía falta rato porque existe una Santa Analía que no va a ser, pero las hermanitas de Madre Teresa hacen una labor increíble en Afganistán, la congregación Pro Bambini of Kabul hace tienen que entender que en Afganistán el que se convierta cristiano va a ser apedreado, no tenemos afgano.
Literalmente.
No, eso con seguridad, o sea, claro. Vas al muere, no. El único afgano durante los años que yo he estado, que conocí, se tuvo que ir a la embajada italiana y salir porque corría vida, es peligro su vida. Pero el gobierno es consciente y deja trabajar a estas hermanitas, ¿por qué? Pero les dejan trabajar con todos niños discapacitados física y mentalmente, que no haya posibilidad de conversión. Entonces hacen el trabajo social que no existe en ese país. Uh-huh. Entonces son ellos mismos los que le llevan al orfanato todos niños en un estado de total, digamos, posibilidad de que no van a ser convertidos, por decirte, como para que hagan. Y las Pro Bambini of Kabul trabajan todos con niños con síndrome de Down y con chicos epilépticos, y les hacen una labor tremenda de enseñarles el primero y segundo, por 2 años hacen el primer grado, y en ese momento enseñan a maestras afganas a hacer el trabajo, digamos, de niños con unas necesidades especiales, ¿no?
¿Y ellas no sufren ningún ataque?
Ah, no, están más protegidas que cualquiera. Es una de las cosas que yo sigo diciendo. Yo tengo 4 niveles de seguridad, tengo más posibilidad que me pongan una bomba o me levanten que a ellas, ellas, yo estoy totalmente segura que todos los teléfonos están intervenidos y que los talibanes saben perfecto y los ISIS saben perfecto, pero ellos saben la labor que hacen porque no solamente ayudan a esos niños discapacitados, sino a familias totalmente pobres, 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 pobres. Entonces, no hacen una labor y ellos son conscientes de que no podemos hablar de Jesús o de María, a pesar de que el musulmán la quiere muchísimo, a la Virgen le llama María y a Jesús también, pero lo ven como profeta, no como hijo de Dios. Pero si vos no haces, vos tenés que ser una Biblia o un evangelio abierto y hacerlo con la vida, con el testimonio, no claro. hablarlo. Entonces claro. nadie te puede decir que haces mal por ser buena persona. Claro, las hermanitas claro. hacen la mejor obra del mundo, ¿no?
Analía, ¿por qué sigue habiendo hambre en el mundo, digo particularmente, ¿no? Uh-huh. En África, en estos lugares? Cuando, y me imagino que vos lo sabés por tu calidad también de ingeniera agrónoma, aunque no estés ejerciendo tal cual, digo, en un tiempo que la tecnología facilita cada vez más la producción alimentaria, ¿no? En el fondo no es la escasez de alimentos, sino la manera en que está repartido, los otros problemas que son problemas de índole político, económica.
Sin lugar a duda, la guerra rompe el ciclo. Agricultura, todo lo que vos quieras, tiene un periodo. Vos no vas y compras en el supermercado y pensás que la producción llevó los 5 minutos que te llevó ir al supermercado o la hora. Eso es lo que la gente no entiende y quiere resultados inmediatos. Cuando vos tenés una guerra hay mucho desplazamiento. Lo que primero se ataca es la parte productiva, ¿no? Y si tuvieras que mudarte, no te podés mudar con todas tus herramientas y tus semillas, por decirte así, o tus animales. En East Timor, la mejor forma que hicieron los indonesios para salir y complicarle la vida a East Timor cuando surge como país, en las salidas quemaron todos los cultivos y envenenaron todos los pozos de agua. No quedó animal, ¿me entendés? No quedó planta. Si vos tenés un huracán o tenés una sequía, lo primero que se daña en muchos casos es la producción de semilla. Entonces el banco genético que tenés está mucho más reducido. Si vos necesitas plantar, necesitas semilla y vos si tenés que desplazarte porque te están dando un bombazo, te cuento que no vas a estar llevando en tus hombros la semilla. Entonces se rompe el ciclo normal y después vos podés, si estás cultivando, necesitas la cosecha. ¿Y qué van a hacer? Si tenés que desplazarte antes de la cosecha no la podés llevar ni en un avión, sí, ni en un camión, ni caminando en el hombro. Entonces, hay millones de formas que el hombre de campo sufre. Lo sufre acá con una sequía, lo sufre acá con una inundación. Imagínate si vos le pones el factor seguridad, ¿no? El que no podés quedarte porque te van a machetar o te van a matar o lo que sea. Entonces, y la guerra en el caso de Afganistán, surge una economía paralela donde evidentemente la droga, digamos, da mucho más de lo que daría cualquier cultivo, ¿no? Y cualquier cultivo que quisimos hacer sustitución para poder competir con la amapola, por decirte, era el cultivo de la rosa, pero para cultivar rosas y producir tanta cantidad de pétalos, vos necesitas por lo menos que la rosa tenga 3 a 4 años. Si vos tenés un frutal, vos tenés que conocer, no hace falta ser ingeniero agrónomo, lo plantás y tenés que esperar varios años para que empiece a ser productivo, ¿no?
Uh-huh. Qué increíble.
Entonces, la gente no se da cuenta la importancia del hombre de campo, ¿no? Y en ese sentido, si yo pudiera decirle a toda la gente que los acusan de ser oligarcas, no, son los más trabajadores, no existe día de vacaciones.
Claro.
Los fines de semana están en agronomía, cuando me acuerdo de gente decía, ¿estás de vacaciones? No, los cultivos están todavía en enero y en febrero, ¿no?
Claro. Analia, ha sido un verdadero gusto tenerte aquí en Radio María, en la casa de la madre, como siempre le decimos.
Seguro.
Gracias por tu testimonio, que por supuesto que ha trascendido las fronteras, está clarísimo, de Córdoba y del país. Gracias por representarnos, gracias por llevar el mensaje de Jesús allí en la cercanía, en el abrazo, en tocar el dolor. Viste que el Papa Francisco dice esto, ¿no? Que hay que tocar el dolor del otro para realmente experimentar lo que Jesús quiere que experimentemos. ¿Cuándo te vuelves para
Ya estoy
para
saliendo
tu lugar
la semana que viene.
¿Ah,
sí? Sí.
Bueno. Sinceramente, muchas gracias por estar. El año que viene, cuando vuelvas, porque estás más o menos así, ¿no? Volviendo
sí,
una
sí,
vez
por lo
año.
Menos intentamos, ahí está en la familia nomás y las raíces y evidentemente también el sistema médico que funciona y uno empieza a ponerse más grandecito y a tener que cambiar la carrocería o al menos recauchutarla, ¿no? Así que bueno.
Que Dios te bendiga mucho y bendiga también tu misión, ¿eh?
Me bendice todo el tiempo. Yo quisiera que la gente solamente si pudiera nomás tener la delicadeza de rezar por nuestra patria y rezar por Afganistán y por muchas partes que realmente sufren. Y acercarse al Señor y a la Virgen, lleva solamente 5 minutitos en una iglesia abierta y decirle, aunque sea, hola Jesucito, hola la Virgencita, en nombre de Analia, ¿no? Eso tiene mucho esta repercusión. La mayor parte del trabajo se hace en oración, ¿no? Y lo importante, como ingeniero agrónomo, tratar de dedicar que cada hora de trabajo es una hora de oración, ¿no?
Muchísimas gracias, sinceramente, ¿eh?